Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Sari Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Pepe, con ganas de pedalear un rato, ¿no?
Eso es importante. Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando noticia, comentando todo lo que ha acontecido este fin de semana para los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chualno, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, una etapa más de la Vuelta Ciclista a Castellón en su categoría Ciclomaster. ¿Y con qué resultados?
Pues sí, y ya van 4. La verdad es que era una carrera, pues, de las que teníamos marcada ahí en el calendario, porque bueno, corríamos en la zona, en nuestra zona, nuestro flamante líder Héctor Pons, pues su lugar de entrenamiento es Valle del Almonacid, por donde pasaba la carrera, y bueno, todos los años tiene pues un especial cariño a esta carrera y en la que intenta pues darlo todo para que le vean pasar por allí y lo vean pasar pues como vencedor de la etapa. La carrera se disputó en la localidad de Segorbe, que era la cuarta carrera para la Liga puntuable para la Liga Social de la provincia de Castellón. El recorrido, la verdad, es que muy atractivo y bastante duro, porque de la localidad de Segorbe se entra hacia la Sierra de Espadán, por la localidad de Peñalba, Cárrica, se pasa por Baida de Almonacid, se llegando al Jimia de Almonacid, y ahí hay un pequeño puertecito de 2,5 kilómetros, un poquito más, con rampas bastante exigentes, sobre todo en los últimos 500 metros, donde el porcentaje, hay rampas pues que rondarán el 12-13%, incluso en algunos puntos, en alguna curva, más. Es una subida muy explosiva y en la que se suele cortar bastante todo, y quien la corona con cierta ventaja, luego el terreno es muy difícil o muy complicado que un grupo por detrás, si no se organiza bien, te puedan coger. Y esto es lo que pasó este fin de semana. Un grupo de 3-4 unidades coronó primero, donde se colocó el líder de la carrera, Frederick Ibar. Sacó escasos 10-15 metros, se pusieron a pedalear y por detrás, porque suele pasar siempre la falta de entendimiento que puede pasar cuando detrás no hay un equipo que tiene muchas unidades metidas en el siguiente grupo perseguidor, que es lo que nos pasó a nosotros con nuestro Héctor. Y la verdad es que estuvimos intentando todo el rato coger a ese grupo de detrás, y que saltaron algunas unidades en el momento preciso y sí que consiguieron contactar, pero bueno, los numerosos intentos de coger el grupo delantero por nuestro Héctor Pons pues no surtieron efecto, y al final estos 4 o 5 corredores llegaron con ventaja para jugarse la victoria de etapa en la localidad de Segorbe. Finalmente nuestro Héctor Pons hacía el 14 en la línea de meta, y el líder de la carrera, Frederick Ibar, hacía quinto, lo cual pues nos ha comido unos pocos puntos en la clasificación general individual. Ya nos aventaja pues en 20 puntos, que van a ser bastante complicados de limar. También peligra nuestra segunda plaza, porque otro de los corredores que se metió en la escapada iba muy cerca en la clasificación general de Héctor Pons, David Gore, que ahora mismo está 9 escasos puntos de nuestro corredor, nuestro bravo corredor Héctor Pons. La verdad es que fue una carrera siempre muy disputada, siempre la verdad es que estos trazados donde están salpicados por fuertes desniveles y por circuitos donde las pendientes pues no son habitualmente pues de los porcentajes que suelen ser habitualmente, pues son carreras bonitas. Son carreras donde el pelotón no tiene tregua, donde tiene que estar todo el rato pedaleando para intentar no cortarse o para intentar la escapada, y la verdad es que siempre la carrera de Segorbe es de las más bonitas y vistosas de la vuelta de la Liga Social a la provincia de Castellón. Pues la clasificación general queda así, con Frederick Ibar con 153 puntos y nuestro Héctor Pons a 21 puntos, 132. Detrás viene David Gore a 9 puntos y un poquito más detrás Víctor Lluch, el vencedor de la primera de las carreras, que bueno, lo tenemos a casi 30 puntos y la verdad es que no peligra tanto como David Gore. Bueno, hay que mantener esa segunda posición si podemos en las dos carreras que quedan, la de Castellón el próximo fin de semana, subiendo al desierto de Las Palmas, y la del siguiente fin de semana, la última en Betxí, a ver si se obra el milagro y podemos estar ahí arriba en lo más alto de la clasificación general final con Héctor Pons pues dando batalla, a ver si puede ser lo principal es no perder esa segunda plaza, que Héctor lo está haciendo muy bien, está muy fuerte, la verdad es que posiblemente está más fuerte que el líder, pero bueno, muchas veces la suerte y la veteranía pues son difíciles de batir.
Eso te iba a preguntar, Juanlo, ¿tú crees que a nuestro Héctor Pons le falta un poco de experiencia ya a estos niveles cuando se está disputando una vuelta?
Pues la verdad es que lleva corriendo bastantes años, lo que pasa es que siempre un pequeño desliz, como pasó este fin de semana, la verdad es que, y también muchas veces también el creerse con tanta superioridad frente a los rivales, a veces hace tomar ciertas licencias, conceder licencias a los corredores que van delante, que al final pues se pueden pagar. Después tuvo también oportunidad de poder enlazar en el grupo de delante. De hecho, dos de los corredores que iban en el grupo de Héctor saltaron y consiguieron enlazar. en esos casos también la falta de un desliz, de una falta de atención, una mala colocación, pues también pueden ser pues el detonante de que uno pues no pueda conseguir pues ese puntito de suerte para colocarse delante. Experiencia, la verdad es que Héctor pues lleva bastante tiempo corriendo, ha corrido también desde pequeño en todas las categorías. Experiencia pues como no le falta, lo que pasa es que a veces un pequeño despiste o la falta de suerte hace que corredores muy avispados como Frederick Ibáñez pues te tomen la delantera, te tomen la iniciativa y bueno, te jueguen ahí una mala pasada a sus bazas y no puedas cogerlos. Obviamente Héctor tiene también bastante experiencia, pero en este caso Ibáñez parece que tiene más.
De todas formas, esperemos que haya tomado buena nota de lo que ha acontecido este fin de semana en carrera y que la próxima semana pues nos brinde un resultado mejor, pero desde aquí siempre, siempre agradecerle ese esfuerzo, esa dedicación y esa ilusión que está poniendo siempre que compite y que está compitiendo defendiendo los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Algún comentario más, alguna noticia más, Chonlo?
No, de momento esto es todo. A esperas de ver cuál es el calendario que tienen los élites, donde ya dentro de poco van a empezar a correr. La próxima semana os pondremos en antecedentes de lo que vaya a disputar nuestro equipo en la sección de élites y sub-23 y os daremos parte de lo que ha acontecido en la carrera del Desierto de las Palmas en la localidad de Castellón de la Liga Provincial de la provincia de Castellón. Vaya.
Muy bien, Chonlo, pues te emplazamos para la próxima semana y te agradecemos la información que nos acabas de narrar. Un fuerte, fuerte abrazo.
Un saludo hasta la semana que viene.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con esas otras noticias también importantes, ¿por qué no? Además, son del pelotón profesional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Vicente, yo llevo además toda la semana sin ver telediarios para no enterarme nada de ciclismo, ¿eh?
O sea, hombre, la verdad es que muchas noticias no hay, no se puede decir. Ha empezado ya la temporada, todos sabemos. Y la primera prueba, digamos, que ha terminado aquí por Europa es la Vuelta al Algarve en Portugal, en la cual la verdad es que estoy viendo resultados y ha sido un cajón de bandera. Porque el australiano Richie Porte, del Sky, se ha impuesto nada menos que a Tony Martin, del Quick Step, y a Bradley Wiggins, del Sky también. Bien, han estado separados por 37 y 44 segundos, respectivamente, pero bueno, pienso que es un cajón de mucha categoría. Martin partía como favorito de esta prueba, ya que sabéis que es uno de los mejores especialistas. Actualmente ostenta el título campeón del mundo.
¿Cuántos años tiene Martin? ¿Tú sabes, Vicente?
Es joven. Bueno, el joven, quiero decir, joven para mí es de los que...
Menos de 30.
Exactamente. Los que están ya rondando los 30 o todavía rondando los 30, porque hoy día sabéis que las edades del ciclismo, afortunadamente, se están retrasando un poquillo, ¿no?
Afortunadamente en todas las facetas de nuestra vida.
Sí, va, hombre, es bueno que un ciclista no se queme tanto, ¿no? Que dure un poco más.
Y entonces, pues, nosotros,
sí, yo creo que sí. Además ya sabéis que bueno, que son los que este año quizás puedan animar el pelotón. Y otra vuelta que acaba de empezar es la Vuelta a Andalucía. Sabéis que es de las clásicas estas que empiezan pronto, en la cual el alemán Patrick Gretz dio la sorpresa, dio la campanada, diría yo, porque se impuso en la contrarreloj inaugural, eran 6 kilómetros, pero la hizo a la friolera de 59,8 kilómetros por hora de media.
Oye, ¿iba en bicicleta?
Con lo cual, uy, yo no sé...
Me inspiro, no porque lo quema, pero...
Ahora, ligeramente por encima de lo que habríamos sido capaces nosotros.
Aquí dice que eran 6 kilómetros totalmente llanos y prácticamente rectos por las calles de San Fernando en Cádiz. Yo para mí que soplaba un pelín de viento a favor.
Por muy rectos que sean, en sacar una medida de 60 pues por eso me te digo un yo, poco excesivo, ¿no? Un poco cuesta abajo.
Y algo de eso debe de haber, porque total, el segundo, que fue el guipuzcoano Markel Ibizar, sacó 2 segundos más. El francés Jérôme Coppel, este ya suena más, le sacó 3 segundos. Nuestro Samuel Sánchez terminó a 17 segundos y Alejandro Valverde a 19. Bueno, sea lo que sea, debía de ser una pasada el ver desfilar delante de nuestros ojos, que aquí se haya un misil, ¿no?
Un avión totalmente.
Porque pasar a 60 por hora así enfilado y además en posición, ¿no? Como cuando hacen un sprint, que aquellos se mueven tanto que no da sensación de velocidad. Pero cuando uno va a acoplar la bicicleta, ¿no? Lanzado con su casco aerodinámico y eso, es una auténtica goza, ¿eh?
Esto me recuerda cuando hace ya una serie de programas, entrevistamos a una persona que está, un inventor, donde con unos pedales, al fin y al cabo simplemente era pues que la longitud era un diseño totalmente novedoso, una forma de ir en bicicleta un poco atípica, pero que con, ¿cuánto era? Había conseguido 90 y tantos kilómetros por hora en llano.
Eso está trayendo cola en internet, lo del inventor. Ya hablaremos más extensamente del asunto.
El hombre se comprometió que cuando tuviese una bicicleta a punto, venía y nos la enseñaba. Y si hacía falta, dábamos fe
en
ella,
curioso,
¿no?
Lo curioso de esta velocidad tan alta para ir en un velocípedo es que, una persona que he hecho más o menos deporte en mi vida, pero creo recordar que tenía 60 y bastantes años. Pues con un sobrepeso para ser ciclista, es decir, ningún aspecto que donde físicamente demostrara que era un portento de ser humano, ¿no?
Yo el otro día le escribí otra vez, y me dijo que a finales de este mes ya empezaban la producción de las bicicletas.
¿La producción ya de las bicicletas?
Le volveré a escribir en
Realmente estamos esperando un grupo de personas, entre ellos yo, personalmente por mis circunstancias personales, donde yo estoy limitado ahora mismo físicamente cada vez que cojo en bicicleta, y cualquier tipo de ayuda, como puede ser este tipo de bicicletas, para, en fin, sobreponernos al resto de compañeros de la peña, que sí que tiene una condición física normal, pues podemos ir con ellos, claro. Ahora mismo otros, en mis circunstancias, no podemos por temas personales que alguna vez hemos comentado aquí, ¿no? Entonces es importante que esa bicicleta pueda salir y que alguno podamos disfrutarla. Estamos aquí esperándola.
Sí, la verdad es que sí. Yo en su día ya di mi opinión. Yo soy un poco escéptico sobre el tema. No niego nada, pero soy escéptico.
Yo creo
soy escéptico simplemente porque uno es de ciencias y, bueno, aunque no sea ingeniero, pues también sabe hacer cálculos, ¿no? Y sabe lo que es la potencia absorbida por la resistencia aerodinámica que aumenta al cuadrado de la velocidad.
Sí, sí, sí.
Y entonces los vatios necesarios para rodar a 90 por hora, esos vatios, por mucho pedaleo alternativo que tengas, no se pueden sacar de la nada. Es decir, la potencia es la potencia. Entonces, pero bueno,
veremos.
Estamos expectantes.
De hecho, por internet la mayoría de la gente es de tu misma opinión, Vicente. Lo que está claro es que todo el mundo es muy, muy incrédulo de que eso exista o pueda existir.
Lo cual no obsta para que posiblemente lo que es el rendimiento energético o la eficiencia del sistema ese de pedaleo sea superior. Es decir, eso sí que es muy posible que sea así.
Sí,
eficiencia y otra cosa es ese salto cuantitativo tan bestial. Sí, sí. Ya digo, es que, insisto, es que aumenta con el cuadrado de velocidad. Si a 90 por hora pueden hacer falta, pues así a lo mejor como 1000 vatios, posiblemente, para rodar 90 por hora. Los grandes rodadores, los mejores, han sido 650, 700 vatios mantenidos un poco. Y las puntas de velocidad de esta gente que se pone a 60 por hora en los sprints no llegan a lo mejor, o no pasan de 800 vatios. Entonces estamos hablando de... Pero bueno, que sí.
Esperemos
estamos ahí.
Que salgan las primeras unidades al mercado y a ver qué sucede.
Bueno, y ahora ya que, puesto que las pruebas, digamos, pues de momento se han terminado, ahora vamos con las opiniones de toda esta gente que está enfocando su temporada, unos con más ilusión que otros, y algunos evidentemente con una ilusión que es fácil de entender. Es el caso, pongamos, de Alejandro Valverde. Sabéis que ha estado sancionado durante 2 años, que volvió en la prueba del Tour Down Under en Australia, que se permitió el lujo de ganar la prueba reina, y el hombre dice que fue la carrera, o sea, la prueba que más ilusión le hizo ganar en su vida, y se puede decir que ha ganado unas cuantas. Claro, se le saltaban las lágrimas al tío, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy leyendo una entrevista que le han hecho, bueno, pues aparte de algunas preguntas un pelín impertinentes, con el tema otra vez del dopaje y tal y cual, el otro no hace más que decir pues que cumplí mi sanción y el pasado es el pasado, hablemos del futuro o del presente, lo que haya hecho hoy, pero olvídese usted de estas cosas porque es que así, si vamos así no vamos a ningún lado, tiene toda la razón.
Pero el problema de todo esto es
hay
que
hay gente para... que todavía se continúa.
Pero
ahí,
tú crees que para vender ciclismo en prensa hay que hablar
de
doping y nada más que de doping.
Te digo que yo, esto francamente,
es vergonzoso
que un periodista deportivo se dedique a estas cosas.
Que un periodista deportivo profesional se dedique a esos temas. Para mí, desde aquí, es una auténtica vergüenza.
Y sobre todo, insisto, como hemos dicho siempre con nuestros micrófonos, con un gran campeón, como exacto, tantos otros grandes campeones que hay, que aunque los hayan pillado, fíjate lo que te digo eso, pero son grandes campeones, porque lo han demostrado. En fin, el hombre, ¿qué es lo que dice? Pues que le hace mucha ilusión, lógicamente, este reencuentro con el ciclismo profesional. Su equipo le da las gracias al equipo Movistar, porque lo ha cogido y lo ha llevado de número uno. Y en cuanto le preguntan por sus objetivos para esta campaña, que es lo que todo el mundo pregunta hoy día, que es lo que se debería de preguntar,
claro,
lógicamente.
Lógico, es que es así.
Dice que el Tour es su apuesta principal. Dice que se trata de una prueba dificilísima, pero bueno, él se ve luchando por estar entre los adelante, ¿no? Y luego, aparte de eso, dice que le gustaría aspirar a la Vuelta al País Vasco y alguna de las clásicas de primavera. Sabéis que ya ha conquistado la Flecha Valona y la Lieja. Y entonces, pues parece que son pruebas que le van bien y, bueno, le gustaría repetir. Y hablando de esas, pues tenemos la opinión también de otro gran campeón, Puyito Rodríguez, que ha sido ya en estas pruebas de las Ardenas y tal, ya ha hecho segundos, terceros, le falta ese salto de calidad que dice él, y este año también quiere, la preparación, digamos, la lleva enfocada hacia el Tirreno Adriático y, como no, las clásicas de las Ardenas. Dice que le va muy bien, la Flecha Valona, por ejemplo, dice que le va muy bien a sus características, y lo que quiere con toda esta preparación, llegar al Giro, que es lo que va a hacer el Giro Italia, al 100%, y ahí a ver si puede dar la campanada. Entonces, bueno, Puyito Rodríguez, pues sabéis que es eso, sabéis que es un gran campeón, pero quizás le ha faltado, pues eso, ¿no? Para ese completar, ese redondear, quizás al hombre le falta un pelín de potencia, un pelín de poder defenderse mejor, pues cuando las circunstancias se ponen complicadas en cuanto a eso, a exigencias de potencia, pero como ciclista y como escalador y tal, lo explosivo que es fantástico, ¿no? Y entonces estas son sus... Entonces, con el permiso del gran... Philippe Gilbert, que va a todas estas, y sabéis que es un fuera de serie, Philippe Gilbert, y este año que también vaya Alejandro Valverde, pues bueno, la verdad es que van a estar animaicas, van a estar estas clásicas, a ver si tenemos suerte y, como decimos todos los años, podemos verlas por televisión, las anuncian, no se nos pasa, las hacen a la hora de vida, en fin, cosas de esas que al final...
Joaquín, además, yo creo que es tan bueno como esos otros en carreras de un día, es muy bueno para ese tipo de
etapas. Es que te digo, cuando hay una etapa que se exige ese puntito de potencia al hombre, pues es una pulguilla, es un tío que...
Claro, pero Valverde es otra pulguilla.
Explosivo,
igual,
Por cierto, ahora que has dicho tú esto, supongo que será una foto reciente, ya al colmo sería que... sí, es reciente, y además os diré por qué, porque la foto que estoy viendo de Alejandro Valverde está en un coche y el coche tiene matrícula HBG, luego entonces es reciente, es decir, no es de su anterior etapa. No, os lo digo por cómo está Delfino, es que parece que venga de Auschwitz.
Y eso en una foto que engorda 5 kilos.
Increíble, uy, madre mía, cómo está. Échale una vista, échale una vista. De verdad, está escuálido, el jodido.
Este hombre...
¿A que sí,
es que todos los que cuando cumplen
y está empezando la temporada, ojo al dato,
Tiene más ganas que
cuando salga bien. ¿Está o no, Pepe?
Cuando cumplen una sanción, la verdad es que vienen tremendo, con unas ganas de demostrar su valía. Sí. Es decir, bueno, que todo lo que he hecho yo en mi periodo anterior es porque también valgo. No es que bueno, de que haya cogido el atajo del medio y todos mis triunfos son porque he cogido el atajo del medio, ¿no?
Pues eso es lo triste, como si tuvieran que demostrar algo todavía, cuando la gente que entiende un poco de ciclismo sabe, pues eso, que estarán aquí o allí, pero lo que son, son. Y por último vamos a acabar con unas declaraciones que ha hecho, es curioso también, la verdad es que son unas declaraciones que lo honran como ciclista, porque Andy Schleck, un titular que le pone en la entrevista, dice: me sentiría vencedor del Tour si gano este año. Es decir, me dicen que el 2010, sabéis, por descalificación de contador, es el ganador oficial, pero cuando le dicen eso dice: sí, de acuerdo, pero que se sentiría de verdad vencedor del Tour si este año logra
pero logra eso vencer. Es el espíritu de los grandes campeones, es decir, yo no quiero que me regales nada, yo quiero ganarlo en la carretera.
Sí.
Pero para eso tienes que ser, es decir, tener ese espíritu. Luego, bueno, si encima lo ganas ya la repera, pero tener, crear esa imagen de decir: yo no quiero que me regales nada. Es que un gran campeón no se le puede regalar nada.
Y una última noticia, Pepe, que es no sé si lo hemos dicho, pero este año en la Quebrantahuesos el homenajeado es Chechu Rubiera.
Ah, amigo.
Que tuvo un campeonísimo, que lo recordamos ahí tirando de Armstrong todos.
Pues sí, campeonísimo, y sobre todo una persona de las... Yo, por las cosas que he sondeado, digamos, un poco a nivel de ciclismo social, ha sido de los ciclistas que mejor han caído en el pelotón por caballerosidad, por cortesía, por educación, por simpatía.
Yo el año que fichó con Lars...
Y encima a las chicas se las llevaba de cabeza con esos ojos azules que tiene.
El año que fichó por el equipo de Lance Armstrong, ese año coincidí con él en una historia que hizo la Federación Española de Ciclismo, y uno de sus amigos personales, pues es bastante amigo mío, y me comentó un poquito el fichaje de Chechu Rubiera con el equipo de Lance Armstrong. Y me alegré muchísimo, muchísimo, porque era un ciclista, más o menos, que estaba ahí despuntando. Además, se fijó Lance Armstrong y lo reclamó para a su lado, con lo cual no era cojo. Donde tenía una ficha, pues, normalita, y de tener una ficha normalita, bueno, podemos decir que puede tener un retiro tranquilo. Cosa que me alegro mucho por él.
Y además yo le he visto en esto que ya no se ve en las cámaras, en etapas del Tour que terminan en montaña, él termina la etapa y le he visto bajar el puerto con la bici saludando cada 5 metros a una persona. Todos los que le saludan del público se para, le saluda, siguiente, le para. Increíble, eso.
Señores,
yo no se lo he visto hacer a nadie más. Es
que, pero bueno, independientemente, hay que recordar que son ciclistas, no son futbolistas. Esa es la diferencia, entre otras cosas, entre los seres humanos. ¿Qué te iba a decir, Vicente? ¿Alguna noticia más?
No, el lunes que viene más.
Pues como decimos, el lunes que viene seguramente más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor... Y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer. Y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Yo Yo creo que hoy en día no hay ni una sola persona en España a la que le digas récord de la hora y no le venga inmediatamente la imagen mental de la espada de Indurain, de la bicicleta aquella tan preparada que se hizo para todo el récord de la hora.
Por lo menos de alguna generación ya un poquito más avanzada. Los nuevos...
Bueno, Indurain ya le ha pillado a los nuevos. Es Perico el que queda más lejano.
Bueno, bueno.
Hoy tenemos con nosotros a un... Bueno, después de todo aquello de la espada de Indurain, ahora nos hablará nuestro invitado, pero hubo muchos líos con el récord de la hora, anulaciones y todo eso. Y hoy tenemos a Fran de Toro con nosotros, que va a intentar superar el récord actual. Hola, Fran, ¿estás por ahí?
Buenas tardes. Sí, aquí estoy.
Bueno, entonces, con todo este lío que hubo del récord de la hora, yo ahora mismo, por ejemplo, en aquella época estaba aquello como muy en actualidad, a día de hoy yo no sé ni cuánto es el récord ni quién lo tiene.
Hay varias especificaciones que son las que han hecho. Una se le llama el máximo esfuerzo humano, que es con una bici parecida a la que llevaba Indurain, que no tienen las mismas especificaciones técnicas, porque la de Indurain fue utilizando toda la tecnología del momento para hacer una bicicleta aerodinámica, y las de hoy son bicicletas de contrarreloj, que son totalmente distintas, aunque sí te ayudan a la penetración aerodinámica y demás, no tienen las ventajas que podía tener la que llevó Indurain, la que llevó Ubrie, la que llevó Bormann en su momento. Entonces son distintas. Y luego está el récord que es el que más polémica ha traído, que es el que sacó Eddy Merckx en el año, no recuerdo exactamente, que fue con una bicicleta de acero sin especificación aerodinámica, aunque lo eso dicen ahora, pero realmente era la máxima avanzada que había en aquel momento, ¿no? Y, uh-huh. Y es un cuadro recto tradicional, sin ningún tipo de especificación o casi, con ruedas de 36 radios y sin poder utilizar ningún tipo de ayuda aerodinámica del casco, que es una de las partes más fundamentales a la hora de la penetración aerodinámica en cualquier pista, ¿no? Eso da una ventaja impresionante a la hora de marcar una buena punta de velocidad. Estamos hablando de que a lo mejor con el casco solo quitas de 1 a 2 segundos, o sea que es una barbaridad, y con la bicicleta tradicional no se llegaría a esos tiempos, y además no se podría utilizar el casco, tendrías que llevar la típica chichonera o una cosa así parecida.
Pero entonces hay dos categorías, entonces ahora hay dos categorías de récord de la hora.
No, creo que hay incluso una más, hay una tercera que es para bicicletas especiales y demás, que ha habido gente que en la hora ha llegado a marcar casi 100 kilómetros por hora, lo ha superado, una cosa así. Lo que pasa es que esa tercera yo ni la miré, no sé que está ahí, pero no sé ni cómo funciona. No, ¿puedo hablar de estas dos?
La verdad es que sí. Yo creo que con lo del récord de la hora lo han tirado un poco por abajo con tanta limitación que han querido poner. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo en la tele un campeonato de bicicletas de trial que están participando dos chicas que son catalanas, que son muy buenas, y la bicicleta de trial no tiene ni sillín ni tiene nada. Digo, esto seguro que no lo regulan los mismos que el récord de la hora, porque si no, no la habrían permitido, ¿no? Pero en el récord de la hora es que se han pasado estableciendo limitaciones, ¿no?
Ya no es solo las limitaciones, sino que ya nos metemos en función de todo. Dejamos que sigan a que se construyan bicicletas de carbono que absorben las vibraciones del suelo, los golpes de los baches, y que además te ayudan a ir más deprisa, porque la rigidez de la bicicleta es prácticamente como si fuese en una columna o en una viga. Deja eso y ahora hace una marca estratosférica que es con una bicicleta, porque al final de cuentas le tiene que dar a los pedales y la regula de tal manera que hace que retroceda 40 años. Estamos cortando el avance no solo del ciclista, sino también de las mismas marcas que estaban trabajando y fabricando, o sea, y haciendo proyectos de bicicletas muchas más rápidas. Yo no lo entiendo, a mí no me gusta la modificación que han hecho. Yo siempre he dicho que no tenían que haber tocado y tenían que haber dejado que la espada de Indurain pues hubiese dado paso a otro tipo de bicicletas, ¿no? Luego, si tú quieres coger la tradicional o quieres llevar una bicicleta algo más agresiva, más porque aerodinámicamente te dejáis más deprisa, pues estaría perfecto. Es que han hecho ahí un corte extraño, ¿no? Que a mí no me gusta, ¿no?
¿Y tú, Fran, qué bicicleta vas a utilizar?
Yo, la que he utilizado en las dos marcas anteriores ha sido una bicicleta de contrarreloj. Yo sigo pensando que tenemos que avanzar y que la velocidad máxima hay que intentar conseguirla con una bicicleta adecuada al siglo XXI.
Efectivamente.
No al año 70, ¿no? Es que no me cuadra nada. El récord ahora mismo lo tiene Sorchenka, tiene que que ha rozado los 49, pero quitando todas las especificaciones de lo que había, y esa es la marca mundial.
49, pero eso
49
es...
algo, sí.
¿Cuál era el que tenía Eddy Merckx?
Eddy Merckx creo que llegó también, rozó los 49, si mal no recuerdo.
O sea, muy cerquita.
Estamos hablando de... Sí, muy cerquita. Pero ahora mismo lo tiene un ruso, sí. Con bici tradicional. Y en la que está manejando yo, específicamente no hay registrado ninguno. O sea, que eso también es un problema que hay con las federaciones, que no saben cómo ponerse de acuerdo para que entren, para el tema de las homologaciones llegue a buen puerto. Yo supongo que estarán trabajando en ello, claro, pues somos cada vez más gente la que queremos recuperar esa prueba que ha sido tan bonita y que da tanto espectáculo, porque ve a un humano rodar a 50 kilómetros por hora en un velódromo, eso no se ve todos los días, y además es una prueba que apasiona a cualquiera que esté dentro del mundillo de la bicicleta.
Tú vas a intentar ahora dentro de un tiempo hacer algún tipo de récord, ¿verdad?
Sí, yo estoy lo estamos planificando y preparando para intentar este año, a ver si soy capaz de llegar a la marca mundial. Lo que pasa es que no lo quiero hacer en las pistas, en una pista tradicional, porque siempre va mucho más lento en las pistas de hormigón, y estamos intentando reunir el presupuesto para hacerlo en una pista de madera, que son las más rápidas, las que te dejan llegar a esas velocidades extremas, ya de rozar los 50 kilómetros por hora, incluso superarlo, que eso solo se consigue en esos velódromos. Los velódromos con pista de hormigón, que son los dos que yo he probado, te dejan marcar de 43, 45, y de ahí no te van a dejar pasar. Entonces, pues, yo creo que el esfuerzo que requiere entre un año de entrenamiento, pensando en esta prueba, que casi exclusivamente dedicas la temporada a ella, tienes que buscar una pista que ya te deje hacer algo alto, algo importante, ¿no? No estoy conforme ni con las pruebas ni con las dos marcas que yo tengo, porque sé que podían haber sido algo más altas, ¿no? Pero bueno, a veces también las posibilidades que tienes con el tipo de patrocinios que hay, cómo está la cosa hoy en día, solo te dejan llegar a eso, ¿no? Pero me gustaría, y mi idea y la intención del equipo en el que estamos trabajando es hacerlo en una pista de madera. No sabemos si sería Lisboa, las Baleares, o el que yo quiero, que es Manchester, que ahí es donde se han dado las marcas más altas del mundo.
Sí, Fran, hola, buenas tardes, soy Vicente.
Buenas tardes.
Oye, vamos a ver, es que no sé si no te he entendido bien, no sé si la gente habrá entendido. Tú, entonces, has dicho que lo vas a intentar con una bicicleta tradicional de contrarreloj, ¿no? De las que se utilizan hoy día en las pruebas ciclistas, de contrarreloj.
Exactamente, sí.
Vale, pero has estado hablando de 36 radios.
No, eso era la bicicleta tradicional que usó Eddy Merckx.
Exactamente.
Ah, ya, o sea, esas son las primeras que se utilizaban. Pero tú en ese entonces, digamos, vas a utilizar exactamente las mismas, o sea, con las mismas características, con una rueda lenticular, supongo, porque claro, en un velódromo no hay viento, entonces ahí no hay problemas de viento lateral, ¿no? Entonces, normalmente suelen llevar incluso ruedas lenticulares delante y detrás, creo.
Exactamente, sí. Se pueden utilizar los dos tipos de ruedas,
claro.
Y esa es la lenticular atrás o de bastones, depende ya de la marca que quiera llegar.
Sí, exactamente. Pero ambos, desde luego, dan unos coeficientes muy buenos. Y claro, entonces, y eso con bicicleta bicicleta contrarreloj, que se diferencian de las cabras aquellas antiguas, en que, digamos, la postura, en aquellas, digamos, el chasis estaba confeccionado de manera que tú, el apoyo que tenías en los brazos, digamos, iba mucho más bajo, es decir, que el cuerpo adquiría una posición como más horizontal, ¿no? Más de penetración, básicamente, ¿no?
Exactamente.
O sea, que aparte de la propia bicicleta, sí. Influía mucho también la posición del cuerpo del ciclista, que al fin y al cabo importa mucho más que la bici, porque muchas veces hablamos de la aerodinámica de la bicicleta y es mucho más importante por superficie frontal la aerodinámica del ciclista que la de la bicicleta. La bicicleta es chichinabo comparado con lo otro, ¿no?
Exactamente. Claro. De hecho, con las bicicletas de contrarreloj eres tú el que estás trabajando la postura.
Claro, o sea, claro.
Tú eres el que tienes que bajar los hombros, tienes que agachar la cabeza, claro. Y tienes que ir constantemente pensando en que no levantes el cuello, porque estás quitando muchos segundos, ¿no?
Exacto, las cabras
antiguas, que además solían llevar la rueda delantera de menos diámetro,
sí, claro, más pequeña,
que te ayudan. Más pequeña, entonces te hacían que la postura fuese ya inclinada al máximo, y con la ventaja de que tú respirabas igual. Uh-huh. O sea, con las bicicletas de hoy en día, la respiración se ve oprimida porque tú oprimes tus pulmones, no te deja que la máxima cavidad respiratoria se utilice. Sí, entonces, esa es la pega que hay de las de antes a las de ahora. Por eso estas bicicletas también van más lentas. No es que las marcas sean bajas, es que por la construcción que tiene y lo que tú tienes que hacer, se pierde velocidad. Esas son las modificaciones que ha hecho la UCI y demás, que, hombre, que han parado un poco y han quitado esa gracia que tenía esa prueba, no ese récord.
¿Y es lo mismo hacerlo en altura que al nivel del mar?
No, yo de hecho en altura los velódromos son abiertos por el tema de que el aire, no, la penetración aerodinámica arriba es distinta, pero las grandes marcas realmente se han hecho abajo, a nivel de mar, sí. Se va más rápido a nivel del mar que en altura.
Pero cuando lo de la escalada de Indurain no era en México, en algún sitio en altura, alguna vez que intenté...
Él falló. Sí, falló, Indurain, ahí falló. Sí, Indurain se fue a Colombia y en Colombia falló. En Colombia creo que el tema de la preadaptación que hay que tener no le salió, no le benefició y falló. Él lo hizo en Burdeos la primera marca, esa que fue de 53 no sé cuánto, uh-huh. Fue en Burdeos, una pista de madera, que Burdeos era muy rápido. Lo que pasa es que Burdeos creo yo que estaban, lo tenían en proyecto echarlo abajo. Una pena, ese velódromo.
¿Y Rominger después también fue en Burdeos cuando hizo 55?
También fue en Burdeos, sí, creo que fue en Burdeos. Es que no, de Rominger no recuerdo si lo hizo en Burdeos o en Manchester, no lo tengo claro. Pero también fue en una pista, creo que prácticamente a nivel del mar y demás. Luego Indurain cambió, se fue arriba y allí fue donde no pudo, a los 30 minutos creo que se bajó de la bicicleta.
Oye, Fran, ¿y tú eres profesional o esto es por afición?
Esto se hace por afición. Yo lo hago por afición, no soy profesional. ¿No?
¿Y para llegar a estos semejantes marcas hace falta tener un entrenador o por tu cuenta, con fuerza de voluntad, se puede llegar?
No, la verdad que a mí en las dos marcas anteriores me estuvo entrenando Javier Castañez, que ha sido también un velocista nato, que de hecho en el Luis Puig tiene una gran marca también con una Colnago como la que usó Rominger, de 47 kilómetros. Y ahora me está llevando una persona que está también muy relacionada con el deporte de Valencia, que es Juan de la Torre.
Y a mí lo que más duro me parece de lo del récord de la hora es el pensar que da igual lo rápido que vayas, tienes que estar una hora. O sea, el factor mental me parece una pasada, superarlo. ¿Eso tiene su fase de entrenamiento?
También la tiene. De hecho, una de las... Yo, aconsejado por el entrenador, donde he intentado superar esos problemas, ese problema mental que siempre te obliga, el cuerpo humano siempre quiere aflojar, quiere ir despacio. Entonces, mi entrenamiento lo hacía específicamente contra el aire, y era la manera que yo tenía de ir adaptándome mentalmente, porque es cuando más sufre. Y decía, bueno, pues tengo que estar 15 minutos por encima de 180 pulsaciones contra del aire, sin mirar la velocidad, este es el máximo que hay que ir dando, y durante una hora tengo que estar así. Entonces esa es una de las partes físicas que yo utilizaba para que mi mente no me dé, ese día no me fallase, ¿no? De hecho, yo creo que lo conseguí, porque no suelo tener... Soy muy regular manteniendo lo que es la velocidad y no llego a tener ese problema que han tenido otros ciclistas, que a lo mejor a los 30, 35 minutos tienen un bajón importante, y yo lo suelo mantener muy bien y no me llego a desesperar ni a agobiar pensando que me queda esos 40 minutos o esos 30 o incluso los 15 últimos, que son los peores.
¿Y es, a cuántas pulsaciones vas manteniendo todo el rato?
Yo tengo una media de pulsaciones en la última marca de 182 de media.
180, ¡guau! Tremendo. ¿Y te llevas en el manillar un pulsómetro o simplemente lo vas guardando y luego lo miras?
No, yo lo llevo puesto. De hecho, voy concentrado mirando solo llevo puesto las pulsaciones. No llevo ni velocidad, eso ya me da igual, porque como llevamos marcado y vas viendo, sabes que la vuelta la tienes que dar aproximadamente en 26 segundos, en 333 metros, y yo voy mirando, miro lo que es el tiempo en el marcador, pero sí realmente lo que yo constantemente voy controlando son las pulsaciones. Controlo que no se me bajen. Sé que cuando se me bajan vas perdiendo velocidad, entonces voy siempre intentando de ir por encima de las 180.
Y las mantendrás continuas todo el tiempo, claro, sin hacer picos de 200 ni nada. Todo.
No. Y además no puedes dejar... No puedes dejar que llegue a los 200.
¿Y qué desarrollo llevas en eso?
La última estuve moviendo 54.15, no sé si mal no recuerdo.
¿Eso llevas? ¿La bicicleta?
54.14 moví, sí.
¿Y lleva la piñón fijo la bicicleta o no?
Sí, piñón fijo. Moví en piñón fijo 54.14.
Las arrancadas con eso tienen que ser tremendas, ¿no?
lo bueno es que solo hace una.
Sí,
que es
sí.
la de salida, y entonces pues el solo una arrancada, luego mantenerla, y sí es verdad que el piñón fijo te ayuda un poco a que no pierdas ese ritmo de pedaleo. Intentas mantener sobre las 85, entre 85 y 90 pedaladas.
¿Y cuánto pesa tu bici? Porque ni tendrá frenos ni nada, claro.
No, claro, eso se le quita todo. Yo utilicé una Wheelier y esa sí pesa un poquito, creo que llega viene rozando los 9 kilos con el lenticular y demás. Yo usé el lenticular y como el velódromo de Dos Hermanas está abierto por una parte, entonces en vez de poner bastones por el tema de la ventilación lateral que entraba, utilicé un perfil de 90, entonces pesaba algo menos, pero sobre 9, 9 y medio aproximadamente, sí.
Bueno, Fran, pues nada, la verdad es que muchas gracias por haberte tenido hoy aquí contándonos todo cómo funciona lo del récord de la hora, que lo tenemos un poco olvidado desde la espada, y esperamos cuando lo superes, es para junio, cuando lo vas a intentar.
Pues la verdad es que tenemos previsto junio o junio, depende, porque si lo hacemos en Manchester tenemos que contar con la Olimpiada, entonces pues estamos ahí barajando varias fechas, ¿no? Junio es una fecha que a mí me viene, cualquier día del mes de junio me viene muy bien, porque me deja llegar en muy buen estado de forma, y atrasarla pues siempre va en detrimento del físico, porque Andalucía, cuando se ve aquí, tienes que entrenar y 50 grados de temperatura en la carretera, y la verdad que te suele exprimir excesivamente como para alargar mucho la forma, pero si dependerá de los huecos que tengan los velódromos, entre junio, septiembre, una de esas fechas lo intentaremos, claro.
Pues nada, esperamos contar contigo después de las fechas y que nos cuentes tus impresiones y las pulsaciones a las que has estado durante todo el tiempo. ¿Vale, Fran?
Pues perfecto, pues muchísimas gracias, y aquí me tenéis para cuando lo necesitáis.
Venga, hasta atrás.
Pues nada, un abrazo, hasta luego.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Vicente, vamos a ver si continúas con la biografía, la historia un poquito de Perico Delgado, que nos ha llegado a nuestros oídos. Que cuando comenzaste el programa anterior, a muchos de nuestros oyentes los has dejado en verdaderas ascuas y están deseando pues a ver el segundo capítulo de Perico, cómo continúa y cómo concluye, Vicente.
Pues sí, porque la verdad es que la vida ciclista de Pedro Delgado Perico pues es muy amplia y muy sabrosa en cuanto a anécdotas y cosas que le han pasado, ¿no? Nos habíamos quedado en el año 1987, en el cual empezó, digamos, las grandes vueltas, hizo la Vuelta a España. Acordaos que entonces la Vuelta a España se hacía en el mes de abril. Ese año la ganó el colombiano Lucho Herrera, y él hizo cuarto. Una buena puesta a punto para el Tour. Y ese es el año donde tuvo lugar el duelo épico con el irlandés, creo que era, Stephen Roche. Que ese año fue su año, porque había ganado ya el Giro d'Italia y posteriormente ganaría el Mundial. Entonces, el mano a mano con el irlandés fue, ya te digo, fue escalofriante, porque Perico, siempre que tuvo ocasión, atacó en la montaña. Era consciente de que Roche era mejor que él en la contrarreloj, y entonces, pues digamos, todos los intentos que hizo fue de intentar distanciarlo con vistas a esa última contrarreloj en la penúltima etapa, ¿no?, a punto de llegar a París. Uno de los momentos estos en los cuales intentó distanciarlo fue la etapa de Villard de Lans, que posteriormente Perico se lamentó mucho el no haber dado ahí más del 100%, si se puede decir, ¿no?, para intentar sacarle un poco más y rematar a Roche. digamos que Roche salió casi ileso de ahí. Luego, ese mismo año, en la etapa de Alpe d'Huez, ahí se vistió de amarillo. Pero claro, él tenía que conservar el maillot amarillo hasta París, porque total no le llevaba al irlandés más de 21 segundos. Entonces es cuando viene la famosa etapa de la Plagne, donde Pedro ataca en el último puerto. Entonces la idea suya era meterle unos 2 minutos a Roche, con vistas a esa contrarreloj de Dijon, como estábamos hablando. ¿Y qué pasa? Que el ataque fue tan impetuoso, fue eso todo corazón, que le flaquearon las fuerzas cuando quedaban unos 3 kilómetros para la meta. Entonces el Roche le fue recuperando terreno. Eso lo iban siguiendo perfectamente las cámaras, porque me acuerdo yo como si lo estuviese viendo ahora la retransmisión aquella. Entonces, al final, Perico Delgado llegó bien, como siempre, cansado y tal, igual, porque es que cuando uno desfallece, pero es las cosas que tiene el ciclismo, ¿no? Roche llegó, ya lo comentamos un poco el lunes pasado, llegó que lo tuvieron que bajar de la bicicleta. Le tuvieron que poner oxígeno, automáticamente nada más ponerlo, porque el hombre se les moría las manos. Es que, bueno, se les moría, ¿no? Se desfallecía, o sea, se desmayaba, ¿eh? Por hipoxia, por falta de oxígeno del sofocón tan tremendo que llevaba. Con lo cual, solo perdió 4 segundos. Pero ¿qué pasa? Que los que éramos en aquella época bastante ignorantes en el tema del ciclismo, pues claro, después de ver eso, dijimos, este hombre está cao ya. Claro, este ya mañana saldrá zombie. Al día siguiente, el Stephen Ross salió, lo que se suele decir, como una rosa. Como si no hubiese pasado nada. Cosas del ciclismo. Y que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que llegó la etapa de Dijon. Y entonces le sacó 1 minuto y 1 segundo Roche a Delgado, con lo cual le ganó el podium en París.
Para gran
disgusto de todos los aficionados españoles que estábamos esperando que aquello era. Bueno, terminó el año, pero luego vino el año siguiente, el año 88, que fue el gran año de Pedro Delgado. Porque ese año cambió de preparación, se fue a hacer el Giro Italia en vez de hacer la Vuelta a España, pero el Giro Italia se lo tomó, digamos, no como he contado este año pasado, sino en plan de preparación. Y lo hizo bien, pero desde luego no en plan de quemarse, ¿no? Le fue muy bien esa preparación y la verdad es que en el Tour de Francia llegó fantástico. De manera que en Alpe d'Huez ya se vistió de amarillo para ganar la etapa y luego incluso aumentó su ventaja en una cronoescalada que hubo al día siguiente también en Villard de Lans. Parece que se iban repitiendo las localidades. Y la última, el único, digamos, sobresalto que hubo, que también nos sobresaltamos todos, fue porque el día 19 salió a la luz esas cosas tan típicas de los franceses, como la daría en la noticia en aquel momento, que había dado positivo. Claro, imaginaos el mazazo y el jarro de fría después de todas estas cosas, decirte que da positivo. ¿Qué pasa? Pues que, como siempre, fue, digamos, el jinete delante del caballo, que se suele decir. Y tuvieron que retirar los cargos contra él porque resulta que lo que dio teóricamente positivo era una cosa que no estaba prohibida. Me acuerdo, si no recuerdo mal, era una cosa llamada Provenecid, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nada, ahí quedó la anécdota, pero eso sí, ellos se cubrieron de gloria, pues intentando echar por el suelo esa victoria de este hombre. Termina felizmente el Tour de Francia 1988. Luego, en el año 89, llega el hombre muy fuerte.
Fue el segundo año, ¿verdad?
Pero es que ya en la Vuelta a España, que la corrió ese año, pues entonces estuvo muy bien, había llegado muy bien, de manera que ganó la cronoescalada de Ezcaray, se quedó a 2 segundos nada más, y luego incluso ganó una contrarreloj de medida de campo, y entonces al final el colombiano, creo que era Parra, pues le intentó dar batalla, pero al final quedó a bastante distancia de él en la Vuelta a España. Con lo cual, pues después de todo esto, también estaba con más experiencia que el año anterior y con una buena preparación, pues también tenía casi todas para ganar el Tour del 89. Y entonces es cuando ocurrió el famoso despiste también que pasará al anecdotario y es, ha sido la cruz de Perico, aunque tengo que decirlo que el hombre lo ha llevado, eso Pepe sabe mucho de eso, pero Pepe, o sea, Perico, que yo también he tenido ocasión de hablar con él alguna vez, el tío lo ha llevado con una dignidad y con una soltura, sobre todo con la soltura con la que la lleva.
Yo,
el despiste famoso,
claro,
¿no?
Aquellos que seguís este programa sabéis que, bueno, que he estado en la Comisión Nacional de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo como presidente, y Perico, Pedro Delgado, era un componente de la misma, y hemos coincidido en multitud de reuniones, en mil historias y demás. Y de muchísimo, bueno, reuniones de todo tipo, ¿no? Con ministros, con el vicepresidente del gobierno, en fin, con, de todo rango, menos con el presidente del gobierno, sí, de ahí sí, hacia abajo, con, de todo tipo.
Otra cosa es lo que consiguieseis.
¿Por qué cuento esto?
Sí, sí.
Porque decimos, bueno, vamos a hablar con fulanito. Y bueno, ¿y qué? Vamos a preparar esto, la reunión, que esto no puede fallar, Pedro. Vamos a cómo nos planificamos, cómo actuamos. Tú dices esto, yo digo lo otro. Y así de una manera y de otra, por un frente y por otro. Y me decía, mira, Pepe, dice, si después debe perder 2 minutos en la salida del Tour de Francia, ¿ahora qué quieres? ¿Que perdamos aquí el tiempo? Y ¿qué te crees? ¿Que nos vamos a poner nerviosos por esto? Dice, hasta aquí podíamos llegar. Dice, esto te lo da, esto nos, me permite tomarme este tipo de reuniones y estas cosas con la suficiente elegancia, y con la suficiente tranquilidad que cualquier ministro lo entiende. Sí. Es decir, él siempre, no presume de haber perdido dos minutos, pero que tampoco lo tiene como una cruz en su vida, en absoluto.
Yo creo que ahí tuvo que aprender muchísimo de soportar presión.
Eso es lo que le he notado siempre. Sí. Hombre, fijaros que es que llegó 2:40 tarde a la salida, prólogo. 2:40.
Pero fue, bueno, ahora el porqué es...
Que la gente no sabe...
La gente no sabe por qué llegó tarde.
Exactamente, dilo.
Es que al final he contado, esto y no he contado el punto gordo. Pues el problema fue que él se fue a calentar. Se fue a calentar, pues como cualquier... Bueno, se coge... y luego, pues se perdió y no sabía volver. Y entonces estaba totalmente nervioso y alteradísimo porque no sabía volver a la salida del Tour de Francia y estaba perdido. Y hasta que le indicaron, pues, unos señores que tenía que ir por una calle y otra, llegó por 2 minutos tardes. Y esa fue la auténtica realidad, que Perico Delgado se perdió.
Y eso se unió a los problemas del día siguiente, que perdió otros 5
claro,
o 6
claro,
minutos.
Es que el estrés ese la hizo lo mejor que pudo, pero ese estrés al día siguiente perdió más 5 minutos en la contrarreloj por equipos que había al día siguiente. Con lo cual, imaginaos la desventaja con la cual afrontó el Tour de Francia. Bueno, pues a pesar de todo eso, eso sí, durante toda la carrera, el tío atacó siempre que pudo, intentando limar diferencias, y al final terminó la ronda gala en tercera posición. Pero ojo, solo, o sea, a solo 3:34 del Lemon. Ojo, habiendo perdido más de 7 minutos, terminó a 3:34 del Lemon. Que, por cierto, en la última etapa, también pasaba el anecdotario del Tour de Francia, por unos segundos le arrebató el triunfo nada menos que al francés Laurent Fignon. Con lo cual también...
Eso fue un
que un americano... aquel día fue trágico para el deporte francés y para el chauvinismo francés, ¿no?
Me da a mí, Vicente, que va a haber una tercera etapa de Perico Delgado.
Sí, bueno, la verdad es que lo único que falta decir, porque creo que nos quedamos sin tiempo, es que al año siguiente fue el año 90, la Vuelta a España, no pudo revalidarla, pero tampoco se sabe muy bien. O sea, no sé, yo sí que lo recuerdo, pero no sé si habéis insistido, Giovanetti, el italiano Marco Giovanetti, tuvo la gran suerte de que en las primeras etapas, creo que fue por Andalucía, se metió una escapada que no sé si sacó 10 minutos. Bueno, una barbaridad. Y claro, después ya el hombre, que no era un mal ciclista, pero desde luego no era un número uno, ni mucho menos. Me acuerdo que era un tío grandísimo. Pero el caso es que se llevó al bolsillo la Vuelta a España, ¿no? Y simplemente por terminar, es que el año siguiente, el año 90, o sea, ese año, pero en el Tour del año 90, fue el Tour en el cual se destapó el gran Miguel Indurain. Fue el triunfo de Miguel Indurain en Luz Ardiden, y en el cual hubo esa transición perfecta entre Perico y el gran campeón que fue Miguel.
Lo siento, como siempre, fuera de tiempo. Y no me queda ya más que despedir el programa. Y antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Azuévar. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 120 kilómetros tienen la grupa.
Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración y hasta un próximo lunes.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.